estamos en comunicación con el director cinematográfico Fabio Zurita. Vino a contarnos un poco de qué se trata Cheto Cheto, este documental que se estrena hoy mismo en la plataforma cont.ar. Cheto Cheto, qué injusta es la justicia, dice el matutino refiriéndose a esta película. Fabio, buenas tardes. Conrado y Flavia te saludan.
Hola Flavia, hola Conrado, ¿cómo están?
Nosotros bien. Bueno. Ayer nos vimos el documental, te cuento. Acá los tres que estamos haciendo el programa, el operador y nosotros dos nos quedamos viendo el docu y la verdad sorprende muchísimo. Tiene ahí toda una historia bien linda para contar y decinos vos, contanos vos cómo te proponés este docu.
Bueno, yo comencé en el 2014 dando talleres de cine en el Instituto del Virrey del Pino, que es provincia de Buenos Aires, en un instituto que ya eran chicos, no tan chicos, pero que los mantenían un poquito por sus causas dentro de un lugar que era un intermedio entre adultos y menores. Pero pertenecía a minoridad. Bueno, ahí era un lugar que era bastante cerrado, para mi gusto, ¿no? Porque uno entraba, a los chicos los revisaban cuando entraban en la clase y cuando se iban los volvían a revisar y nos ponían un candado en el área educativa y quedábamos con los chicos adentro. Bueno, se trabajó muy bien con ellos, nos empezamos a conocer porque yo no conocía y ellos tampoco conocían la propuesta, o sea que estábamos los dos como temeroso el grupo y yo de cómo iba a resultar la clase. Por suerte, bueno, siempre están las películas que a uno muchas veces lo salvan mientras va pensando en cómo continuar, porque había que improvisar mucho, porque uno va con una idea de clase que después seguramente no funciona y entonces uno empieza como a aprender bastante cómo dar la clase más a velocidad, ¿no? Porque todo puede aburrir, todo puede cansar y bueno, mucho me ayudaron los cortometrajes porque pude explicarle muy bien cómo hacer cine a partir de las películas ya realizadas y cortas. Y los chicos, bueno, se empezaron como a entusiasmar, a traer cosas escritas y al poco tiempo me pidieron, como estaba dando buenos resultados, si yo podía hacer algo así, pero en todos los institutos de la provincia de Buenos Aires. Era bastante difícil porque, bueno, son distancias muy grandes y entonces ya no los veía con frecuencia a los chicos, al mismo grupo por lo menos, porque por ahí un día estaba en Dolores, otro día estaba en Mar del Plata, después por ahí estaba en Loma Zamora, todo lo que es el conurbano también. Y bueno, se le gustaba, cuando volvía a aparecer me cambiaban mucho los chicos porque obviamente eran trasladados, pasaba, o quedaban en libertad o cualquier cambio que había en la institución, o por ahí justo fui, estaba sancionado, y bueno, entonces me mandaban grupos casi siempre nuevos. Con el paso del tiempo y me dijeron que por qué no cubría solamente el Alfaro, que era un instituto de menores que tenían cierta fama, digamos, de problemático, pero de, realmente no tenían nada de todo eso. Bueno, yo me junté con los chicos en el patio central del instituto, y a partir de ahí, bueno, comenzó a diseñarse un nuevo taller, ya con toda la experiencia que yo venía de lo itinerante y de Virrey del Pino, entonces ya era una cosa que sabía mucho más los códigos y conocía mucho más a los pibes, la dinámica, el deseo y qué respetuosos que son cuando algo les gusta mucho, cuando a uno le gusta también, ¿no? Pero respetuosos en el sentido de cumplir un horario, de estar presente, de trabajar en la semana. Y aparte venían súper, yo parecía un zapatastroso en la clase y ellos eran súper señoritos, ¿no? Muy bien vestidos, peinaditos, bañaditos, todo porque venían con la idea de dar la clase, venían con un cuaderno para tomar nota. Era un grupo muy especial que me tocó el Alfaro porque ya muchos habían pasado por talleres literarios. Entonces, inclusive Santiago había ganado un premio como mejor escritor de todos los institutos. por una historia que contó en lo personal, ¿no? Que él era cartonero y al robarle el carrito y quería ayudar a su mamá, bueno, se dedicó a robar y bueno, terminó bastante mal con él, con un compañero muerto. Y bueno, esa historia muy bien contada por él ya daba señales que iba a ser un taller muy especial, ¿no? Que se iniciaba con este grupo de chicos. Después lo crucé a Nicolás en los pasillos, venía de traslado de Pablo Nogués, que es donde yo también pasé en un momento, y me dijo que bueno, que él estuvo escribiendo mucho, aparte de que yo fui a los talleres, que por qué no le doy una oportunidad de entrar de vuelta al taller. Y yo le digo que estaba abierto a todo, que no había ni oportunidad ni no oportunidad, no hay conducta ni nada que impida que puedan venir. Son decisiones de cada uno, así que yo lo noté y lo pedía, lo solicitaba, salvo que por ahí la gente del servicio decía que no, por el tema de que había mucha bronca con otro chico, pero comúnmente yo decía que por más que estén enojados, que venga igual, que se van a arreglar seguro, no va a haber problema porque la idea del taller también era un poco eso, ¿no? Que sean todos amigos y que no exista nadie que sea más que otro, ni que den órdenes, ni que mande, y ni me hagan caso a mí tampoco, le decía, ¿no? Simplemente compartamos este momento y vemos qué podemos hacer, y más unidos estamos, más productivos, ¿no? Porque
Claro.
todos acá son necesarios, y chicos, por ahí ustedes lo ven como más tímido, pero por ahí él maneja muy bien el sonido y lo sorprende a ustedes. Y lo vamos a necesitar, todos nos necesitamos. Entonces, a partir de ahí, como que dejaron de lado un poco el tema este del encierro, de verse que parecerse a veces a como lo que en las películas o los penales de adultos, que es el imaginario que tienen, y comenzaron a ser un poco más niños, niños y jugar, y de ahí empezaron a crear muchísimo, a participar de todos los ejercicios, recibir muchos directores de cine, actrices que venían a visitar, que se iban sorprendidos en la curiosidad que tenían ellos por aprender. Bueno, eso fue el taller de cine y después, bueno, de ahí se inició un poco la película cuando quedó en libertad Santiago y a Nico lo trasladan a un penal psiquiátrico. Yo ahí dije, bueno, tengo que hacer una película porque esto se va a terminar perdiendo todo y nadie va a saber qué importante fue este grupo, ¿no? No yo, el grupo que se formó. Se formó con un coordinador, pero sin necesidad que sea yo, puede ser eso cualquier persona o ellos mismos explotando su potencial, ¿no?
Claro. Fabio, bueno, queda de lo que nosotros pudimos apreciar, ¿no? Cuando veíamos el documental y bueno, nos costaba obviamente esto que vos decías también de los códigos, ¿no? Del lenguaje, el de ir incorporándolo, entendiendo también el lenguaje propio que utilizan los chicos y los que utilizan también dentro de lo que es las penitenciarías. Pero algo que me marcó mucho fue este trato para con los distintos chicos que estaban en las cárceles y que creo que lo reflejas muy bien, que tiene que ver cómo no terminan justo de acoplarse a un lugar, a un espacio dentro de la cárcel que ya los están cambiando, lo están rotando y que los chicos lo marcan mucho, ¿no? Pasan de un penal, pasan al otro, cambian los amigos, cambian las experiencias, es muy distinto para cada uno cómo vivir justamente lo que pasa dentro de las cárceles y qué hacer después, ¿no? Porque todo esto en algún momento salen, ¿no? De lo que es la cárcel, pero lo que es la reinserción, lo marcan muy bien los chicos también, es muy difícil para ellos.
Sí, totalmente. Javier, que juega rugby, lo dice que no se acercó a nadie, le hubiese gustado porque no quiere pasar esa experiencia misma. Aparte, Javier tiene una historia muy, muy particular. Javier es uno de los chicos que entró al taller de cine, le gustaba actuar, era extremadamente tímido, que los mismos docentes se asombraban que a mí me iba a actuar, ¿no? A estar delante de cámara. Y él, bueno, recuperó la libertad. Y al poco tiempo volvió al penal este de la unidad 48. Bueno, el que manifiesta eso, justamente eso que acabo de decir, y lo color, digamos, del asunto fue que cuando él lleva como supuestamente a alguien en el coche, y la persona con cual lo acompañaba, en un momento se larga la fuga. El coche y la policía le pegó un tiro digamos, a la víctima de ese entonces, ¿no? Le pegó un tiro en la pierna, por escaparse, pensaban que era el delincuente y Javier se quedó en el coche porque no tuvo reacción. Y el mismo persona intervino en ayudarlo a Javier para que no le tuvo una condena muy grande, porque no sé, lo vio que era un pibe bueno, que no perdido, obviamente, y trató de buscarle un abogado para que lo ayudaran. Y de hecho fue a ese lugar por el mismo movida que hizo esta persona que era la que lo estaban robando. Se movió para que Javier no vaya a un penal común, sino que vaya a un lugar donde pueda, porque aparte amaba rugby, bueno, que juega rugby, y entonces, bueno, fueron a visitarlo con el abogado, que él se sorprendió mucho y le dijeron, ¿te gustaría jugar rugby? Sí, bueno, entonces lo llevaron con el abogado, todo, bueno, a ese lugar, ¿no? Y realmente hasta es injusto que esté en ese lugar. Yo creo que tendría que haber sido que vaya a jugar a un club de rugby en la zona norte y que lo bequen y que, bueno, que pueda hacer lo que él quiera y darle una posibilidad, ¿no? No encerrarlos y más castigarlo y hasta cuándo el castigo, ¿no? Y creo que un poco es eso también la pregunta de todo, como venís vos narrando, ¿no? Que van de un lugar a otro, lo trasladan, es todo, todo castigo, y entonces, ¿qué es la reinserción de la que se habla, no?
A eso iba mi pregunta, Fabio. Una de las cosas que tomé nota mientras veía el docu era sobre todo dos cosas. Esto, cómo cambian los privilegios, que de hecho después nos dimos ahí una charla entre nosotros también, cómo cambian los privilegios según tu propio contexto, ¿no? Entonces, lo que uno podría entender como privilegio, no sé, tener un salario digno, otros, no sé, la posibilidad de circular. Acá decía uno de los pibes, tenemos ducha y podemos ir al baño cuando queremos, y eso para nosotros es un privilegio. Entonces ahí como que tomás real dimensión de, bueno, qué está pasando adentro de ese penal, ¿no? Y otra de las cosas que mencionaba este mismo muchacho era la importancia de la educación para reconocer la importancia del respeto entre ellos mismos. ¿Cómo pudiste ver todo esto que pasaba ahí adentro del penal y cómo te pega a vos, ¿no? Porque vos te vas de ahí, seguís con tu vida y los pibes siguen adentro. ¿Cómo te impactó
Totalmente.
eso?
Totalmente, sí. Es bueno, eso es uno de los temas que uno siempre habla, ¿no? Y también que mide en no enojarse tampoco por ahí haciendo un escándalo con los guardias, pues uno puede enojarse, gritarle, pero después uno se va y el que queda es el chico, ¿no? Yo eso cuestionamos nosotros internamente con algunos que talleristas o docentes que muchas veces levantan la voz fuerte para que esto cambie. Pero yo, bueno, las formas no son así porque está bien, nosotros nos deja, uno se desahoga y después pasa que ellos pierden esos beneficios, ¿no? Y esos beneficios, lo digo así, con entre comillas, ¿no? Ahora como me hace la pregunta, también reflexiono yo también en la calle, ¿no? En los beneficios que nosotros tenemos, ¿no? Puede ser que fuéramos vivir con beneficios o no beneficios, siempre estamos castigados hasta en, digamos, la supuesta libertad, ¿no? Que tenemos de vivir, ¿no? Como que nos manejan con el mismo criterio, el mismo sistema carcelario. Vivimos con privilegios, tenemos el privilegio por ahí de tener un coche, el privilegio, y si no haces la cosa bien, bueno, no tenés ese privilegio. Y como decía la jueza, ¿no? Si te comportas de esta manera, tenés el beneficio y si no, no lo tenés de salir,
Claro.
¿no? Ese castigo indiscriminadamente, porque no todos somos iguales, no todos funcionamos iguales, no todos debemos acomodar a lo que el beneficio da y no a lo que es uno, ¿no? Por eso uno también a veces pierde también esa libertad de crear y de hacer cosas porque sabe que tiene que entrar en un canon de beneficios o de castigos. A mí me tocó mucho lo que pasó con Santiago, por ejemplo, ya los dos en libertad, ¿no? En libertad y yo en libertad, eso de que uno sale, pero bueno, también salen y a dónde, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo lo, 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 me llamó él dos días antes de lo que pasó, el suicidio. Y yo le dije, bueno, justo no tenía, estaba, me llaman esos números todo uno, que son los que te llaman de un público que no, para que uno pague la llamada. Yo tenía poco crédito y le dije, llámame en 2 minutos que voy a cargar el celular y hablamos, porque yo tenía mucho que hablar con él. No, no, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, cuídate, una de todas esas pavadas, ¿no? Sino simplemente quería juntarme con él, convencerlo que nos juntemos, porque él no quería juntarse porque decía que estaba haciendo cosas mal. Y yo le digo, bueno, tenía ganas de juntarme con él, una chica llamada Agustina que trabajó en el taller también en un momento, bastante. Ella se hizo muy amiga de Santiago. Entonces yo la noticia de Santiago la recibo a los 2 días por Agustina, que lloraba, pero tremendamente, no, no podía calmarla. Eran a las 12 de la noche y la familia la avisó a ella de lo que había pasado. Y la verdad que uno se siente, ¿no?, mal. A veces también dice, ¿para qué sirve todo esto? ¿No? Todo esto, estudiar de cine, porque se hace esa pregunta también, ¿no?
Sí.
Claro. Pero bueno, hay respuesta también para eso y puede continuar.
Sí, lo plasmaste
Muy
bastante.
duro, sí.
Sí, porque nosotros acá mismo quedamos como, ¿no? Viendo y sin conocer la historia y sin haber tratado con Santiago y sin haberlo conocido,
Es que
pudiste.
te vas encariñando a
Sí.
medida que va pasando el documental, con las historias y con cada uno de los chicos que van presentando, y ves cómo tienen esas oportunidades, ¿no? De poder plasmar lo que sienten, lo que viven a
Sí.
partir de este taller, el taller de cine, el taller de cortos. Y pensaba, ¿no?, en lo importante de darle las oportunidades a estos pibes que están en esa situación de pobreza, sin educación, si no tienen herramientas. Fíjate con qué pocas herramientas hacían cortos, hacían trabajos,
Claro.
hacían talleres. Imagínate si le das las herramientas para que puedan justamente salir
¿Y
de esa
cómo le cambiás la
situación.
bocha? Laburando desde ese lugar, ¿no? ¿Cómo por ahí también con esto que nosotros podemos hacer, le cambiamos la vida a alguien? Bueno, acá tengo a mi co-conductor un poco
No,
emocionado
sí, que fue muy duro esa parte.
con esta situación,
Sí.
pero sí, esto también habla bien de vos, Fabio, en tu rol de realizador audiovisual, de poder mostrar y que el sentimiento y que ese dolor de esa muerte de un pibe que nosotros, repito, no conocemos, nos llegue y nos impacte, nos llegue al corazón, que nos emocione. Eso también me parece que habla de vos y habla de la facilidad y la simpleza con la que pudiste demostrar y hacernos llegar ese sentimiento.
Sí. Realmente yo me involucré bastante en querer que la película sea un poco así, ¿no? Que sea lo que ellos, los chicos, sienten y lo que uno ve también desde fuera, ¿no? Digamos,
Claro.
no cuando íntegramente están encerrados ni nada por el estilo, pero lo de Santiago fue tremendo, porque aparte de todo era una persona súper agradable, súper compradora, por su sonrisa, porque siempre estaba contento, parece que tenía recontra temprano, parece que estaba un soldado presente con un cuaderno azul ya preparado para escribir y mostrar las cosas nuevas. El mismo Bayer, cuando nos visitó, él le dijo 5 o 6 poemas así de que él tenía sin el cuaderno, ¿no?, de memoria. Y Valle le dijo, me asombra la memoria que tenés, pues cómo se acordaba de todos los poemas que escribió Santiago, ¿no? Lo destacó por la memoria que tenía y la observación también de escuchar. Bueno, era una persona muy agradable, que no tenía nada que ver con la persona que por ahí fue juzgada, ¿no? De hecho, también cuando le tocó la libertad, justamente eso me dijo Agustina, que me quedó también un poco en alerta, que le dijo, mira, yo no sé si la recibió con alegría, porque también dice, bueno, también me voy a perder esto, decía, le dijo, ¿no? Él, porque él tenía mucha más confianza con ella que conmigo. Un hombre a veces se confiesa mucho más con una mujer que con un hombre, porque piensa que tiene que ser más duro y esas cuestiones, ¿no? Y bueno, me dejó pensando cómo no tanto que esperó libertad, que se, aparte era un pibe que se había fugado de todos los institutos. Fue el último que llegaba en Alfaro de haberse fugado casi de todo, Alfaro Azul, que es muchísimos kilómetros del conurbano, y se escapó, volvió, llegó, casi llegó a la casa y lo agarraron llegando a la casa. Pero era una máquina de fugarse de lugares que vos decís, ¿cómo te podés fugar de acá? No, es imposible. Y él, por su carisma, lo lograba, y sin embargo en el instituto se terminó de cumplir condena en Alfaro, ¿no? Y en libertad, y es como que dude de tener, si está bueno salir en libertad o quedarse en el lugar, es tremendo también.
Sí.
Bueno.
Sí, eso lamentablemente lo hemos visto en más de una oportunidad, ¿no? Esto de afuera voy a estar peor, afuera no voy a tener esto, afuera no voy a tener este privilegio de que hablábamos recién, o esta posibilidad, educarse, ¿no? La importancia de la educación y que lamentablemente suceda eso, que no haya realmente alguien, lo voy a decir, en criollo, alguien que te ataje cuando salís de ese lugar, ¿no? Que no dependa solamente de las buenas voluntades de la familia o las personas cercanas que están afuera, de alguien del mismo estado que te pueda decir, bueno, listo, saliste de acá, el siguiente paso es este, ¿no? Porque si no la reinserción queda en la nada, o sea, termina
Claro,
siendo
sí.
una mentira, pues salís de ahí y te reinsertás ¿en dónde? Si no tenés a nadie y no tenés posibilidades, si no tenés un mango y no tenés laburo, ¿a
O
dónde
la
vas a
propia
parar, no?
independencia que ellos también necesitan sentir, como cualquier
Claro.
persona, de sentirse útil, ¿no? Que lo marcaba también uno de los chicos ahí, que con su experiencia de volver a cometer un delito a pesar de que su familia lo ayudaba.
Claro.
Era su necesidad. ¿Qué te pasa, Fabio, a vos con el concepto, o si nos puedes transmitir también qué pensaban los chicos cuando se habla de la meritocracia, ¿no? Que está siempre en discusión y vemos que, bueno, por lo menos de este punto de vista nosotros no lo entendemos así, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esa meritocracia de la que tanto se habla, sobre todo en medios?
No entendí la pregunta, disculpa.
¿Qué sentís vos con el concepto de meritocracia, ¿no? Del concepto de meritocracia que rige en la sociedad, el de que todo se puede conseguir por mérito propio, cuando claramente si no hay oportunidades no lo podés lograr.
Desconfío totalmente de eso, porque realmente no. ¿Qué meritocracia? Es imposible, ¿no? La medicina cuesta plata y ya no te. No, te enfermás, es el momento, ya, ¿qué mérito puedo haber hecho yo para que me atiendan en una buena clínica con buenos aparatos y no tenga que parar a un hospital y hacer cola y perder mucho tiempo y un desgaste? Puede haber un iluminado pobre a los 200 millones, pero todos tenemos el mismo derecho y todos tienen el mismo. No, la meritocracia es una gran mentira, digamos, ¿no? Y lo sabemos, es una gran mentira.
Sí.
Pero bueno, también es la cómoda de que, bueno, hacer lo mismo que hago yo y vas a ver cómo vos vas a también. Eran otros tiempos, otras oportunidades. Bueno, todos, si le dan oportunidades y otros tiempos, van a tener también, como decían, vinieron de fuera del país, hicieron, trabajaron. Bueno, sí, también, pero ahora no hay trabajo, no se pagan muy mal. No, los terrenos son súper caros. Cambió mucho la situación para comparar un tiempo con otro, ¿no? Es decir, yo lo hice, ¿por qué no lo puedo hacer otro? Bueno, qué egoísta, ¿no? Hiciste lo que te gustaba, pero hay personas que le gusta otra cosa y tienen que esclavizar para poder hacer algo que obviamente le va a rendir mucho menos que si lo hace con gusto y placer, ¿no? No, por eso yo no. Es una mentira enorme eso de la meritocracia, pues no están las condiciones dadas para que haya una meritocracia, para que haya que uno haga mérito. ¿Mérito de qué? ¿En
Claro.
dónde? ¿Cómo? ¿No? El chico dice, bueno, yo quisiera hacer cine y haría méritos para hacer cine, me metería full a hacer cine. O este chico en el rugby, ¿no?
Claro.
Pero, ¿dónde puedo? ¿Dónde? Si no hay lugares y el taller de cine, tengo que estar en la cárcel para hacer un taller de cine y que tampoco va a resultar salir un director de cine. Porque hay muchas condiciones que nadie las puede tenéis, ¿no? Las condiciones de talento, pues todos lo tienen. El tema es las condiciones económicas que hagan que uno se pueda dedicar a hacer lo que le gusta sin haber trabajado muchos años antes de otra cosa para poder hacerlo o hacerlo de grande y si tiene la suerte, ¿no? También, porque muchas veces es remarla todo el tiempo. A Nico me llamó otra vez y me dice, Fabio, yo quiero hacer cine. Me dice, ¿cómo? Porque le gustó mucho todo esto, todo lo que surgió de la película, las respuestas que se escuchan. Y él quiere hacer cine, me dice, me gustó mucho, como saber de alguien que necesite. Ah, y a ver, en este tiempo le digo, le tuve que decir este tiempo no, y la verdad que en ningún tiempo es oportuno hacer cine. Muy difícil, pero no porque uno lo. Porque yo hubiera deseado también hacer más películas, empezar mucho antes, pero no es una carrera fácil y debería hacerlo, porque no cuesta tanto hoy en día hacer cine, digamos, ¿no? El cine es súper casero y se puede hacer. El tema es que es muy difícil también. No hay prevención, prefieren meterlos en la cárcel que invertir más que nada en que no entren a la cárcel,
Claro.
¿no? Digamos. No sé,
Sí.
yo creo que se comercializa todo, inclusive
Sí.
los humanos, digamos.
Sí, lamentablemente sí. Somos parte de la mercadería de este sistema capitalista. Servimos y si no servimos, nos desechan.
Es tuyo.
Eso sí, eso ha quedado lamentablemente bastante claro. Fabio, para terminar, decinos dónde podemos ver este docu, cuándo, a qué hora, cuándo estrenás.
Sí, ya se pasó, digo, para no, que sepas, se pasó en Cinear y se pasó en la televisión pública y hoy se estrenó en cont.ar, que es contar. Contar, pero se llama cont.ar, es una plataforma de internet que se puede ver libre y gratuita, va a estar durante 6 meses, así que el que la quiera ver tiene todas las posibilidades y si no, seguramente está el Facebook, que es Cheto Cheto la película. De ahí vamos a anunciar si las presentaciones se vuelven a pasar por televisión o si vamos a hacer presentaciones presenciales, digamos, en salas de cine o también en universidades, centros culturales y muchos lugares que nos están invitando que, bueno, no podemos cumplir por la pandemia y somos bastante respetuosos en eso. Y a los chicos tampoco los queremos exponer porque la idea también es invitar a algunos de los chicos que ven que nos acompañen, o Nico
Claro.
u Omar, que venga también y tengan la oportunidad ellos de hablar más que yo y estaría buenísimo también generar esa movida y hay muchas invitaciones, así que bueno, están pendientes y que se van a anunciar ahí en la página.
Bien, ya se va a dar la posibilidad. Bueno, felicitaciones una vez más. La verdad que está muy bueno. Es un mensaje muy bonito el que tiene Cheto Cheto. Aparte de que está bueno poder verlo desde ese lugar. Así que gracias por estos minutos que te tomaste para charlar con nosotros. Gracias por poder transmitirlo de esa manera. Y quedamos en contacto y con las puertas abiertas para una próxima charla.
Bueno, el agradecido soy yo por el espacio, porque está bueno que se difunda. Y un saludo enorme a la gente de Bolsón.